Se llama el tema de hoy. Capítulo 6 del libro de Génesis, el principio. ¿Sabían que los libros, los nombres de los libros también tienen un significado en la Biblia? ¿Están en orden? Así como están, así es como, como deberían de ser, significan lo que dice. Por ejemplo, Génesis es el principio, o la, donde empieza todo. Aunque se cree que no fue el primer libro que se escribió, creen que Job fue el primerito, pero Génesis, como estaba el orden, así es como se debería, así se puso en el canon bíblico. ¿Qué? Verso 14, verso 13 y 14 dice del capítulo 6 de Génesis, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de golfer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Gracias Dios, en este día te pedimos que tú hables a tu pueblo. Gracias que nos permites poder estar un día más de vida. Gracias que estamos hoy en tu casa. Es el mejor lugar que podemos haber estado. Sabemos que todas las cosas van a pasar un día. Nosotros mismos no somos eternos, un día nos vamos a acabar, pero qué más hermoso que acabarnos juntamente, Señor, a tu lado, estar envejeciendo, haciendo tu obra en la tierra, haciendo tu obra aquí en este mundo donde tú nos pusiste. Queremos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado en este lugar. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra generación. Señor, pelearemos por ella, predicaremos tu palabra. Gracias por cada niño, gracias por cada joven, gracias por cada adulto que se encuentra hoy aquí presente. Gracias por los oídos que me prestan en este día para yo hablar tu palabra. Sé tu Espíritu Santo hablando y redarguyendo y trayendo la palabra que tú desees hablar en este día. Sé tú hablando, Señor, y contestando las peticiones de los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Caminar en fe es un tema que en toda la Biblia, hermanos, está hecha de eso. De uno, usted está aquí por fe. Usted tiene a sus hijos al lado porque un día tuvo fe. Está al lado de su cónyuge porque un día tuvo fe. Aunque no le miraba mucho futuro, tal vez en ese tiempo, en el tiempo que lo conoció, pero tuvo fe. Cuando uno, y hay gente, todos actuamos por fe, aunque uno dice no tengo fe. Cuando usted trabaja y empieza un trabajo, tiene fe de que el día viernes va a recibir su cheque, ¿correcto? ¿Usted cómo conoce su Biblia, hermano? Una pregunta que quiero hacer rápidamente. Uno la conoce por diferentes nombres. ¿Alguien aquí le puede decir cómo la conoce? Como la palabra de Dios. ¿Alguien más?
El pan diario.
La ley de Dios.
La fuente de agua viva.
Fuente de agua viva.
Santa Biblia.
La Santa Biblia. ¿Qué más? La espada.
Maná.
Las promesas de Dios.
Maná del cielo.
El maná del cielo.
Las santas escrituras.
Las santas escrituras. El mapa, un mapa para poder guiarse uno. Un manual de vida. Un manual para vivir.
La verdad.
La verdad. Y les hago toda esa pregunta porque todos nos identificamos con algo, con la Biblia. Igual mucha gente conoce a Dios como el papá, como el padre, muchos lo conocen como el sanador, muchos lo conocen como el hacedor de milagros. Dependiendo cómo te acercaste a él, El misericordioso, que sabías que todo el mundo te condenaba, sin embargo, Él no te condenó ni me condenó. Entonces nos acercamos de acuerdo como lo hemos conocido, ¿correcto? Y a veces nuestro peor error es hacer que los todos vean a Dios de la misma manera. Precisamente por eso existen los cuatro evangelios sinópticos, que si uno no lo lee bien detenidamente y no sabe, piensas que se equivocaron, ¿verdad? Pero no es que se equivocaron. O sea, los cuatro evangelios, sin embargo, cada uno escribió lo que ellos miraban. Si yo le digo a usted, escriban algo de lo que están viendo, se lo garantizo que Luis no va a escribir exactamente lo mismo que va a escribir nuestro hermano Belisario de mí. Están viendo puntos diferentes, ¿correcto? Pero ninguno se está contradiciendo. Están, todos están enfocados en algo. Los cuatro evangelios es lo mismo, y cada uno presentó como ellos miraron. Entonces no se contradicen. Algo de la demás que yo le quiero decir de la Biblia, para que lo anote ahí, entre todos los títulos que se le dio a la Biblia, anote siquiera ahí como un libro de derecho. Es un libro de derechos, la Biblia. No es un libro de justicia, es un libro de derechos. Porque por justicia, usted y yo estábamos fritos, no estuviéramos hoy aquí. ¿Amén? Es un libro de derechos. En la abogacía, cuando las personas estudian derecho, cuando estudian abogados, la otra vez escuchaba un programa que tenían así de abogados y escuché algo que me llamó mucho la atención. Y lo que decían es lo siguiente, que dentro de los derechos que estudian de abogados, hay una ley que se llama la ley de la prodipudencia. La prodipudencia es lo siguiente, consiste en esto, la prodipudencia. Consiste en que a alguien más, vamos a suponer que si no ha cambiado la constitución, si a alguien le juzgaron por el mismo problema que a usted lo están acusando y esa persona salió libre, por lo que haya sido, cualquier juez que declaró inocente a esa persona, entonces el abogado tiende y agarra la jurisprudencia y lo ampara bajo esa ley, que incluso si él nomás es una que pasó, hasta se llama el caso como el caso que ganaron, de la persona que ganó ese caso. Y automáticamente lo sacan a reducir de lo que pasó 100 años atrás, 50 años atrás, y lo ponen ahí y dicen, bajo a este caso, mi cliente es inocente. Entonces, esa es la jurisprudencia. Cuando uno conoce la Biblia, si yo le dijera, ¿no?, que es un libro de derechos y que usted tiene tantos derechos, y eso hoy me queda como anillo al dedo este tema. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos un pueblo, una generación, no somos una generación que nos gusta reclamar nuestros derechos. Dice, tengo derecho a vivir en una casa, tengo derecho a tener tanto salario, tengo derecho a hacer esto, te exijo mi derecho. Y ahí están las manifestaciones exigiendo y haciendo esto, de que exijo mi derecho. No se ve una marcha que diga, yo prometo dar, yo esto dice, pero yo voy a dar tanto. No, siempre es el derecho. Si supiéramos eso, la palabra de Dios, hermano, la conoceríamos al pie de la letra, porque es un libro de derecho. Lo que dice la Biblia que es para nosotros, eso es lo que nos corresponde. Cuando Cristo, nosotros por justicia, todos teníamos que morir, porque la paga del pecado era muerte. Y recuérdese que la muerte, la otra vez lo explicábamos en la Biblia, no le llama muerte a lo que nosotros conocemos como muerte, sino que le llama separación. So, cuando la Biblia dice que la paga del pecado era muerte, está hablando a una muerte eterna en el infierno. No está hablando de la separación del cuerpo, del alma. No está hablando de esa separación. Está hablando de la muerte eterna. ¿Amén? Hablando de eso, ¿cuántos están tan listos, hermano, para irse? ¿Seguro? Si Dios le preguntara en este día, hermano, no sé por qué voy a decir, pero si Dios le preguntara en este día, ¿te llevo en este momento o te doy chance de vivir 10 años más? ¿Cuántos te levantarían la mano por quedarse 10 años más aquí en esta tierra? Por quedarse, o sea, honesto, ¿cuánto levantaría la mano por quedarse 10 años más en esta tierra? Ok, todos los demás, anótese el funeral de mañana ya. No, pero sabe una cosa, quiera o no, nosotros como seres humanos nos pasa esto, que le tenemos miedo, que decimos mejor lo conocido, lo poquito conocido, que lo mucho por no conocer. Siempre el ser humano tiende a agarrarse más lo conocido que por lo desconocido. Siempre, así sea feo, así sea malo. Por ejemplo, una mujer que es maltratada por su esposo, ¿no? De que la tiene violencia doméstica, que la golpea y todo eso. Le pregunto, oye, ¿por qué te aguantas? Dice, no, pues es que es lo único que conozco. Y es que si tengo el pan seguro, tengo el lugar seguro por mis hijos y por lo que quiera. Y dice, oye, ¿pero por qué lo aguantas? O sea, ¿por qué no te puedes ir a otro lugar? Dice, es que lo único que conozco. Siempre el ser humano se tiende a quedarse más a lo conocido. Y así estamos. A veces le tenemos pavor cuando nos llaman, ¿no? Cuando Dios ya nos dice hasta aquí. Y se cree de que uno tiene que vivir, hermano, de la manera de que cuando uno viene al mundo, no sé si ha visto que cuando nace un bebé, lo primero que hacen, que llore, ¿no? Al bebé. Y los demás están sonriendo, ¿correcto? Los demás están sonriendo porque llegó el bebé y el bebé está llorando, ¿no? Porque te das cuenta que está saludable. So, la vida uno la tiene que vivir de la manera que cuando uno parte de este mundo, tiene que ser al revés. Que los demás se queden llorando porque de la buena persona que tú fuiste y yo fuimos en este lugar, y tú te tienes que ir riendo. Tiene que ser al revés. ¿Por qué? Porque gastaste todas tus saetas que traías en aljaba. En la vida es invisible, pero traemos una aljaba nosotros. Una aljaba era lo que se acostumbraban los cazadores, ¿se recuerdan?
Sí.
Que era como una mochila, y luego las saetas son unas flechas. De modo que cuando lleguemos a nuestros años altos, o cuando Dios nos llame, que ya no nos queden saetas. Que ya hayamos gastado todas esas saetas, las que teníamos ahí, todas esas flechas. Y los hijos, Dios los compara como esas flechas. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los que le damos esa dirección. Desde chiquitos, ahorita usted le está dando una dirección a ellos. Se lo aseguro que si dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aún dice, cuando fuere grande, no se va a apartar. Tal vez se va a desviar un ratito por sus amigos y todo, pero Dios, aunque sea a cachetada, Dios lo va a traer ahí. No se preocupe, déjelo que Dios lo traiga, porque es una promesa. Si usted lo instruyó desde chiquito, si usted y yo lo instruimos desde chiquitos, aún aunque se les haga fascinante allá afuera al mundo, van a probarlo y van a decir, no, realmente mis padres tenían razón. Y es una promesa que Dios nos ha dado, de que nos va a traer, nos va a traer a alinearlos otra vez. Amén. La Biblia es un libro de derechos. ¿Amén? Bueno, una de las cosas, el año pasado, le quiero explicar antes de entrar al mensaje, porque sé que la Biblia es lo que es, la palabra de Dios es lo que quiere. Entre más conocemos, más se nos demanda, pero más beneficios tenemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando usted tiene, por ejemplo, empleados y contrata personas para que trabajen, entre más conoce la persona, más le paga, pero más se le demanda, más obligación tiene. Y hay muchos que dicen, yo no quiero más obligación, pero quiero ganar más. Eso no se puede ni en lo terrenal, ni en lo espiritual. No se puede. O sea, esa tiene que ir de la mano. Conoces más, se te demanda más. Sube de nivel, te quitan el demonio raquítico, no lo quitan el demonio raquítico y te ponen uno más grande para que no te aburras. Y dices, ¿por qué? Es que ya subiste de nivel, ya estás más fuerte, ya no, el otro te quedó muy chiquitito. Bueno, el año pasado yo trabajo en construcción, para los que no saben, yo trabajo en construcción, y hicimos una casa ahí en el centro donde cada pulgada cuadrada cuesta de terreno. Entonces tratan de hacerlo lo más reducido posible las construcciones, pero tienen que ir a código, ¿correcto? Entonces pasa la situación de que terminamos esta casa, ya la última inspección que teníamos, y el inspector que mandaron ahí en esa casa era una mujer, una señora. Entonces Viene muy, tiene años trabajando esta señora ahí en la ciudad, muy respetada por todos los constructores y por todos los inspectores y todo eso. Bueno, llega ya cuando era la final, y quiero que me ponga mucha atención, por favor, porque a veces es lo que Jesús hacía, ponía ejemplos terrenales para poder entender. Llega esta mujer, esta inspectora, y dice, empieza a checar todo, todo salió bien, y resulta que la escalera para subir al segundo piso estaba a 34.5, me recuerdo que estuvo pulgadas, y tenía que estar a 36. Bueno, esta señora dice, ¿saben qué? Esto no pasa, hay que quitar toda la escalera, quitar todas las paredes que están alrededor y rehacerla para que tenga esas 36 pulgadas. O sea, lógicamente, cuando nosotros construimos esto, nos guiamos a lo que el arquitecto había diseñado ahí. Nosotros no podíamos hacer ni quitar, teníamos que enseñarlo. Entonces vengo y hablo con el dueño y le digo, hey, ¿sabes qué? La inspectora dice que hay que quitar todo. Esta acá es en las paredes y la escalera. Me dice, no, ¿cómo? Digo, sí, habla tú con ella. Habló con el dueño, le dice, sí, efectivamente no, no funciona eso. Así se dice, pero si yo soy el dueño, así quiero vivir. Le dice, sí, dice, tú eres el dueño, pero nosotros somos la autoridad y tienes que sujetarse. Bueno, escaló tanto ese problema que tuvimos que hablarle al arquitecto. Cuando viene el arquitecto, cuando llegó, llegó con un libro así, el arquitecto. Viene el arquitecto y empezamos ahí, me comienza a decir a mí y al dueño, tuve, por alguna razón tuve la oportunidad de estar ahí y miren, nunca pensé que iba a necesitarlo, pero la vida no pasa nomás por pasar, tenemos que aprender a tener atención las cosas que vivimos, por muy insignificante. Yo, en lo personal, a mí me ayudó mucho, porque lo puedo ver en la palabra de Dios también. Viene este hombre, me saca ahí todo y me dice, mira, pasa esto. Dice, efectivamente, la mujer dice, tiene razón en esta parte de que tiene que tener 36 pulgadas. Dice, pero se le olvidó ahí un pequeño detalle. Dice, ¿qué? De que nomás tenemos pared en un lado, dice. No tenemos pared en el otro lado. Cuando tienes pared en dos lados, dice, sí tienes que tener las 36 pulgadas limpias, clear. Y dice, pero cuando tienes en un lado y en el otro lado tienes barandal, te la pasan hasta 32, parece que me dijo. Porque, dice, cuando tú agarras el mueble, tú lo puedes levantar pasando el barandal y lo pasas bien. No hay problema. ¿Por qué? Porque los hacen, no sé si se ha dado cuenta que toda la mayoría de las cosas tienen no más de 36 pulgadas. Su puerta principal tiene que tener 36 pulgadas. Bueno, pasó así. Y esta, cuando llega, le dice, no, es que está mal. Tuvo que venir el arquitecto a hablar con el supervisor de ella y le explicaron y le dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Así déjelo, no hay problema, discúlpenlo. Pero a lo que voy es eso. Si él no conociera eso, o aún si yo hubiera conocido eso, aunque yo no hubiera sido arquitecto, si yo hubiera tenido ese libro y le hubiera enseñado a ella, mire, aquí dice esto, me hubiera valido. Es lo que pasa en la Biblia. Jesús, ¿cómo venció la tentación del enemigo?
Con la palabra de Dios.
A través de la palabra, conociendo la escritura. Pero cuando nosotros no conocemos, a veces, a propósito, decimos, no, no conozco, porque sabes que si conoces, se te va la ley de la ignorancia. ¿Cuál es la ley de la ignorancia? Que si yo hago algo por ignorar, no me cuenta. Pero si yo hago algo sabiendo, sí me cuenta. Amén. Por eso Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónanos porque ellos no saben
lo que hacen.
¿Qué te enoja más a ti? ¿Cuando alguien te hace algo sabiendo lo que está haciendo o cuando te hace algo que no sabe lo que está haciendo?
Cuando sabe.
Cuando sabes, ¿correcto?
Ajá.
Amén. Bueno, Noé, entramos ahora sí. Esta era apenas la introducción, ¿no? Así que...
Amén.
Tenemos este caso, Noé. Tengo nomás que cuatro ejemplos, nomás rápidamente para poder ver esto. Que podemos, que de aquí, si captamos eso, bueno, se nos quita la mentalidad de que es, porque hay gente que va en la vida siendo víctima de todo. Y cuando la persona es víctima de todo, es la persona que recibe. Y en la vida nosotros tenemos que ir siendo lo que Jesús dijo, es mejor dar que recibir, y no me estoy refiriendo a dinero, Me estoy refiriendo a que tú siempre tengas una palabra para animar a alguien, a que tú siempre tengas algo para darle a la otra persona. Pero a veces siempre vamos de que queriendo, ¿no? Pero cuando caminamos en fe, siempre vas a tener algo para dar para la otra persona. ¿Amén? Noé fue el primer hombre cuando está en la historia que Dios le habla para hacer el arca. Alguien totalmente, podemos verlo, que tal vez loco, si podemos decir, nunca había llovido en la historia. Si se recuerdan, el Edén, el huerto del Edén no llovía, era algo como un invernadero que existía, ¿se recuerdan? No era algo que llovía hacía tiempo, no. Había algo que era como un invernadero. Cuando usted tiene un invernadero que están las plantas, así estaba, surgía todo ahí. Noé nunca había visto llover. Sin embargo, cuando Dios le habla, le dice, Noé, constrúyete una arca. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé?
Tres.
Los que no eran. Tenía 10 pisos, hermano. ¿Cuántos tenía?
Tres.
Tenía tres pisos. ¿No? Tenía tres pisos. Hay que... Los demás a estudiar, ¿eh? Tenía tres pisos, tenía el arca. Ok, viene Dios y le dice, haz el arca. Le dio la anchura, le dio la altura, le dice que le haga una ventana. Imagínese hacerle la ventana y dice, ¿para qué quieres la ventana? Pero sin embargo, él obedeció. La fe va de la mano con la obediencia. No podemos tener fe si no tenemos obediencia. No podemos ser obedientes si tenemos fe. Dice David, yo tengo fe, pero sin embargo somos desobedientes a Dios. Y fe es un principio bíblico de que creamos en Dios o no creamos en Dios. Cuando tú haces las cosas en fe, se te va a dar. Amén. Entonces Noé viene, le cree a Dios. La fe es creerle lo que Dios te está diciendo, por muy incierto que lo mires. Cuando tú le crees a Dios, la fe es dar paso a lo que tú y yo estamos creyendo. Porque si yo creo algo, yo tengo que dar pasos hacia eso que estoy creyendo. De la otra manera, mi fe es muerta. Amén. Es muerta, cuando no doy pasos de fe, es muerta. Pero cuando yo tengo fe, tengo que dar esos pasos de fe. El otro ejemplo que quiero encontrar es el de Abraham. Nomás voy a estar repasando así porque quiero que captemos estos ejemplos. Y en toda la Biblia, cuando tenga chance, lea bien todas estas historias que vamos a estar viendo aquí. Porque es un libro de jurisdicción, recuerde, de prudencia. Si Dios usó a alguien, la constitución de Dios no ha cambiado. Amén. Cristo no vino a borrar la ley o a quitar la ley del Antiguo Testamento. No vino a eso. ¿Para qué vino Cristo?
A cumplirla.
Para cumplirla. Porque en el Antiguo Testamento absolutamente nadie pudo cumplir la ley. No pudo cumplirla. Ni aún el propio Moisés no pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley era difícil de cumplirla. Cada ratito tenía que estar haciendo sacrificio. Entonces tuvo que venir Jesús para poder cumplir la ley. Porque si no se cumplía la ley, automáticamente dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice alguien aquí, ¿por qué? Si yo nunca pequé. Eso no es justo. ¿Por qué? Así es. Acéptalo. También la otra es, ¿era justo que un justo pagara por tus pecados y mis pecados? No era justo. Amén. Pero sin embargo, ese es el camino que Dios dejó. Eso es por eso Dios mismo puso la solución. Y por eso ahora ya tampoco nos obliga, porque Él ya hizo lo de Él, lo que Dios tuvo que hacer, ya está ahí. Él dice, los que crean en mí, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, para que todo aquel, ya no es para el que yo digo, no, para que todo aquel, las puertas están abiertas mientras haya este tiempo, mientras Cristo no haya venido por su iglesia, hermano. El día de ayer estamos viendo un video que nos mandaron del rapto, y es poquitito lo que realmente muestra ese video de lo que realmente va a ser ese momento cuando Cristo venga por su iglesia. Va a haber caos por todos lados, gente que no tuvo tiempo para Dios, hermano. Precisamente hoy le hablé a alguien y me dice, no, dice, hoy no tengo tiempo. Dice, después va a tener tiempo. Le digo, bueno, cuando tengas tiempo, le digo, pues ahí vamos a estar primeramente Dios. Si aquí estamos todavía, aquí vamos a estar. Pero tenemos que saber que tiempo realmente nunca lo vas a tener. A veces creemos que conforme vamos envejeciendo vamos a tener más tiempo. No, el tiempo al contrario se viene acortando más y más. Vamos a ver en Génesis 12. Otro ejemplo de Abraham, de la fe, que es caminar en fe. Caminar en fe, porque él puso el ejemplo de Noé. Porque Noé fue un hombre de que dice que era en una generación de que si esta generación en los tiempos que estamos viviendo está perversa o está mal, como usted le quiera llamar, él no se compara a los tiempos de Noé. Y eso es algo que Jesús agarró de referencia, que va a ser en los tiempos cuando él venga. Si ve que la generación tiene las características de la generación de Noé, de lo que estamos viviendo, los tiempos se están acercando. Amén. Noé fue alguien de que halló, dice, gracia ante los ojos de Dios en toda su generación. Él y nomás su familia fueron los únicos que se salvaron. Viene y le habla a Dios, comienza a construir el arca a pesar de las burlas. Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Te faltó un tornillo? ¿Qué? Nunca ha llovido aquí, imagínense la burla nada más. Así como a usted le dijeron hoy, ¿estás loco tú? Aleluya, ¿para dónde vas? ¿En vez de irte a la pulga a otro lugar? Las mismitas burlas. De que, o peor todavía, a Noé le decía, no, ese tipo está loco, se le botó un tornillo, no sé qué es lo que está pasando, en vez de estar haciendo aquello, imagínense las cosas que hacían en ese tiempo. Pero sin embargo, Noé echaba a un lado de las burlas, todos los malos comentarios, y Noé seguía construyendo. Algo que alguien me enseñó ahí y dije, yo eso no lo había visto, me compartía. Si Jesús usó la referencia de los tiempos de Noé, que va a ser cuando él venga, Noé pudo, si toda la demás gente le hubieran ayudado a Noé para construir el arca, no se hubiera tardado los 100 años que se tardó, y la hubiera tardado, ¿qué? En unos 5 años tal vez, ¿no? 2 años. Y la pregunta es, ¿Noé se tardó tanto para que se viniera el diluvio haciendo el arca, o Dios esperó a Noé que construyera el arca para soltar el diluvio? ¿Qué usted cree?
Dios esperó
a Noé. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos momentos, precisamente en estos momentos. Dios te está esperando a ti y a mí que te levantes y te digas, aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí envíame a mí. Yo quiero predicar. Es lo que está pasando. No ha venido Cristo por su iglesia porque tú y yo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Allá está Noé construyendo un arca por allá. Allá está otro Noé construyendo el arca por allá. En vez de estar todos como equipos, como iglesia, trabajando por un solo propósito. Porque esa es la única señal que tenemos. Cuando Cristo venga, dice que no va a pasar por inocente a nadie. Amén. Cuando ya se haya predicado el evangelio en todo el mundo, ahí es cuando va a venir. Y como están las redes sociales, hermano, nos están ayudando para que la venida de Cristo venga más rápido.
Amén.
¿Por qué? Porque hay lugares donde no puede llegar una persona físicamente, pero llega la señal. Automáticamente llegando la señal y que se le hable un video o lo que sea, a través de que se le hable la palabra a esa persona, ya entró el evangelio ahí. Amén. Ya se quita por inocente esa persona. Pero así pasó Noé. La fe es eso, estar dispuesto a que tú miras algo que los demás no ven. Aunque sufras críticas de tu propia familia, es lo peor que puede pasar. Y Jesús lo profetizó en ese tiempo, dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y dice, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra. Se lo digo en serio. La Biblia dice literalmente, cuando yo leo esto, me vuela mis sesos y me dice, Jesús dice, no pudo hacer milagros en el lugar donde nació, por causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque miraban, no es ese el carpintero, el hijo del carpintero, decían, ¿No es ese fulano tal? Por ejemplo, cuando te conocen tus amigos de los pasados, dicen, ¿y qué me vas a enseñar tú a mí? Si eras un borracho, si eras un parrandero, si eras un mujeriero. ¿Cómo ahora vienes que con carita de ángel y me quieres predicar? ¿Por qué? Porque siempre tiende la gente a ver lo que eran. ¿Amén? No puede ver lo que somos realmente hoy en día. Ok, vemos este otro ejemplo de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Una historia muy conocida. Vamos a ver del 1 al 3, verso 1 y 3. Dice, lo tiene todos, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Recuerdas estas promesas que se le da a Dios a usted también hoy en día? A usted también se le da, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si alguien me maldice a mí, yo no tengo que maldecir para atrás. ¿Por qué? Porque eso no me dice la Biblia que yo haga. A mí me dice la palabra de Dios, no te preocupes, si hablan bien de ti, si te bendicen, te dan un vaso de agua, te invitan a comer o te hacen algo, dice, yo los bendeciré. Y si te maldicen, no te afanes por maldecirlos para atrás. Dice, yo mismo, dice Dios, mía es la venganza. Entonces no tenemos a esa gente que anda afanada en la vida. ¿Y qué van a decir de mí? Esa es humildad. Esa, perdón, es orgullo disfrazado de humildad. La persona que siempre está diciendo, pero no quiero que hablen de mí. Y así dice, estoy bien humilde. Y te dice, oye, ¿cómo que no quieres que hablen de ti? Ese es orgullo disfrazado de humildad. Deja que hablen todo lo que quieran. Amén. Dice Jesús, bienaventurados sois cuando los vituperan, cuando los persiguen, cuando los maldicen, dice, por causa de mi nombre, pero dice, mintiendo. Ahora, que digan de que eres uno chismoso, una chismosa, si están mintiendo, eres bienaventurada. Si es verdad, Dios te está hablando. A ver. Ok, aquí Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Una de las cosas dice, el verso 12 dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tu nombre, y serás bendición. Las personas aquí que van a empezar algún negocio, alguna compañía, y no saben qué nombre ponerle, ponle tu nombre. Dios ha prometido bendecir tu nombre. Y automáticamente, que dice, es que la gloria se la lleva a Dios. Sí, pero automáticamente, cuando tú eres bendición, cuando tú eres obediente y amas a Dios, automáticamente Dios va a engrandecer tu nombre. Amén. Y no es para que tú te lleves la gloria. Nunca, porque desde ese día, ¡pum!, va para abajo otra vez. Como te poncha así como esos los globos que los... O sea, engrandece tu nombre, es lo que Dios está diciendo, para que podamos llegar a otros lugares donde no podemos llegar. Pero Dios ha prometido eso. Y dice, ¿saben qué edad tenía Abraham en este tiempo? Cuando Dios le habló. ¿Alguien más?
75. Está 75.
Y mire, y esto tal vez a alguien, y ahí lo dice, mire, siga leyendo.
75.
Y fíjense, y esto tal vez para alguien que dijo, pues yo ya la sé esta historia. Vuelve a repasar y se la repetirás. Dice, tenía 75 años Abraham cuando Dios le habló. ¿Sabe cuánto tiempo esperó para que viniera la promesa, el hijo de la promesa, de esta promesa?
24.
Vean que lo hago bien dinámico, ¿no? Miren, Saraí tenía 10 años menos que Abraham. Saraí tenía 90 años cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació? Tenía 100 años cuando nació Abraham. Ahí lo puede leer, parece que está en el capítulo 17. Entonces, tuvo que esperar 25 años. ¿Saben qué pasó? Cuando Dios le habló a su esposa, ¿por qué se llama ahora? Le cambió su nombre, se llamaba Sarai. Sarai significa estéril. Es lo que significa Sarai. Sarai, en los tiempos de Sarai, el ser estéril era un gran problema. Era un problema grandísimo, o sea, era como una materia inútil. Una mujer, se burlaban todos, pensaban que no servía para otra cosa, cosa que sabemos que estaban equivocados, que no era así, pero así pensaban, que a la mujer la miraban en ese tiempo nomás como algo, un órgano reproductor. Entonces ella sentía las burlas de los demás y todo, aunque no era así. Entonces Dios viene y le cambia el nombre. ¿Pero por qué le cambió el nombre y le puso Sara? Cuando escucha de que iba a tener hijo, que viene y comienza a reír. Y le dice, ¿en serio cómo voy a poder tener hijo? Era estéril. Aparte, le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero ¿saben yo ahora que lo pienso de qué se estaba riendo Sara? Pienso que se reía de ver al viejito al lado, ¿no?, que tenía. Que haber dicho, ¿en serio Dios? Mira, pues yo todavía tengo 10 años menos, ¿no? Pero como que no, como que se te pasó, ¿no? Ahora, porque siempre hemos dicho los predicadores que se rió Sara de la incredulidad que ella no creía. Pero ahora que lo pienso, porque Abraham, me imagino que Sara, cuando recibió la promesa, le dijo, ok, ¿sabes qué? El ángel dijo esto, ni modo, viejito, a trabajar, vamos a creerle a Dios y vamos a ver, a poner en obra lo que nos acaba de decir la palabra de Dios, a ver qué pasa. Y viene, pero mira, dice, porque dice la Biblia que Abraham ya casi estaba como casi muerto. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia, porque por lo regular se acostumbraban en aquellos tiempos. Y creo que aún en la actualidad, no sé, corríjame si estoy equivocado, pero se acostumbraba de que siempre la mujer era un poco más joven que el hombre. Se cree que porque la mujer madura más rápido que el hombre. Y mire que nos está diciendo, me estoy echando de cabeza solo, ¿no? Se cree que la mujer madura más rápido, entonces por lo mismo, por consecuencia, se identifica con alguien más mayor que ella. Se cree, por eso es la razón principal de que se cree en esa parte. Y siempre se acostumbraba así, que la mujer estaba un poco más joven que el hombre siempre, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia. Bueno, seguimos entonces. Bueno, cuando viene esto y le da la promesa del hijo de la promesa, ¿saben lo que pasa? Sara esperó y pensó que no había nada, pensó que Dios se le había chispoteado. Viene y quiere ella humanamente solucionar su problema, como a veces nos pasa. ¿Qué agarra? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ella? Agarra a la sirvienta y le dice a Agar, ¿sabes qué? Haz esto, acuéstate con mi esposo y vas a tener un hijo en mis rodillas y va a ser como si fuera mi hijo. Se adelantó a los planes de Dios y le dijo, mira, ¿sabes qué, viejito? Vamos a hacer esto. Y pues Abraham, ¿quién le da pan que llore? Dice, pues, ni modo, pues si me tendré que sacrificar. Hace y se le adelanta los planes de Dios. ¿Era lo que Dios quería hacer? No.
No.
Pero sin embargo, se adelantó creyendo que Dios no iba a cumplir. Como cuando Dios nos da una palabra y pensamos que ya pasó un año y dice, Dios va a traer a tu hijo, a tu hija que está en rebeldía, lo va a traer a tus caminos otra vez. Y pensamos de que lo miramos, que trae sus amigotes, que anda ya en drogas, que anda en tantas otras cosas, y decimos, no, ¿sabes qué? ¿De verdad Dios lo vas a hacer? Y comenzamos a desesperarnos y a actuar en nuestra fe. Y esa no es fe, tenemos que caminar en fe, que lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. A su tiempo, Él lo va a cumplir. ¿Amén? Tenemos que saber esperar. Fe es esperar. También la fe consiste en esperar, porque la fe va relacionada al futuro, a lo invisible, a lo que esperamos. A eso va. Dice Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza es estar seguro que no me muevo, que así va a ser. La convicción es a alguien que está convencido, cuando le dice eres convicto, que está convencido de que eso dice de lo que viene, de lo que espera, que viene, que va a estar ahí. Entonces, eso esperas, y porque lo estás esperando, las mamis que están esperando a un bebé, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Haces tu cuna? Mamis que no se han embarazado y quieren esperar bebé, comienza a comprar ropa, que ya estás loca. Comienza a comprar ropita para tu bebé, comienza a tener tu cuna, comienza a hacer un cuarto, comienza a hacerle así todo eso, y vas a ver que Dios lo cumple. Esa es la fe, estás viendo algo que nadie lo mira, pero tú ya lo estás viendo. Tú ya lo estás viviendo en fe. Esa es la fe. Pero cuando creemos que la fe está relacionada con lo que tenemos, esa ya no es fe. En cuanto te llega eso, en cuanto te llegaron tus papeles que estás esperando, y dices, ahí ya no fue. Pero pues, tú dices, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que si Dios me trajo en este país, aunque ahorita no tengo mis documentos en regla, sé que Dios lo va a cumplir. Y voy a estar aquí hasta que Dios me permita estar aquí. Bueno, voy a ser invisible para las personas que tengan que ser invisible. Esa es la fe. Cuando creemos lo que las demás no miran, y tú y yo lo vemos. Esa es la fe, hermano. Caminar en fe. Seguimos adelante porque el tiempo se nos va. Otro ejemplo que quiero ver con nuestro hermano Moisés. No nuestro Moisés. La otra época. Vamos a ver en Éxodo 14. De todos los personajes bíblicos, hermanos, ¿usted tiene algún personaje que le impacte, que diga, yo me identifico con ese personaje?
Sí.
¿Sí? Y si no, consígalo. ¿Saben? Yo me identifico mucho con Abraham. Y es un personaje que siempre me ha llamado la atención, porque Abraham no hacía milagros. Abraham no era un erudito, que digamos. Abraham era alguien que sabe una cosa, lo único que lo identifica la Biblia por el padre de la fe, ¿saben qué era? Que le creía a Dios. Eso usted lo puede ver y dice, oye, pero si este tipo hasta negó a su esposa ahí cuando tenía que decir que era su esposa. Era un tipo común y corriente como usted y como yo. Y en la Biblia va a haber de todos tipos de personas. Y a esos también Dios utilizó. Y en la actualidad, Dios sigue utilizando a personas como usted y como yo. Aunque usted diga, ¿en serio me puede utilizar a mí? ¿O en serio puede utilizar a la persona que yo tengo al lado? Sí, aunque no lo creas, Dios lo puede utilizar. Génesis 14. Ah, perdón, Éxodo 14. Estoy en... ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Sí?
Sí.
Recuérdese que también es el libro, la Biblia. ¿Cómo se conoce la Biblia? ¿Cómo qué libro se conoce? Libro de los derechos. También se reconoce así. Recuerde, anótelo, que no lo anotó. Anótelo, para cuando usted diga, ¿a qué yo tengo derecho? Pastor, ¿a qué me dijo usted que tenía derecho? Lea su libro. Lea su manual. Y va a ver lo que tiene usted derecho. ¿Por qué? Porque alguien más ya pagó, alguien más ya llegó a la meta, y por consecuencia tenemos esos derechos. Por eso Jesús dijo que cuando si alguno pecare, y esto no estoy diciendo, no estoy haciendo apología de pecado, no estoy diciendo vaya y peque, no. Porque dice Pablo, de la otra manera, no estoy diciendo que entre más peque más abunda la gracia. No, lo que estoy diciendo es que si alguien pasó, dice, abogado tiene. ¿Quién es nuestro abogado?
Cristo.
Él es nuestro abogado. Él conoce el libro de los derechos. Pero si nosotros no conocemos el libro de los derechos, ¿cómo vamos a poder entender? ¿Cómo vamos a ver lo que realmente nos corresponde? ¿Amén? So, Moisés era alguien... Era del pueblo de Israel. Rápidamente le doy resumen, sé que ya la mayoría, todos lo conocen. Moisés fue alguien que lo dejó su mamá porque andaban persiguiendo para matar a todos los niños que tenían, porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho. Lo dejaron ahí en una, en una canastita, que por eso ganaron el nombre las canastas, que se llama Moisés, ¿no? Cuando usted compra los Moisés, de ahí ganaron el nombre esas canastitas, porque lo encontraron del río, dice que fue sacado del río Moisés, por eso ganó el nombre Moisés. En la Biblia los nombres tienen mucho que ver. Aunque tal vez no te guste mucho el nombre que tienes hoy en día, un día Dios te lo va a cambiar. Cuando estés en el cielo, Dios va a decir, así era como te llamabas tú. Este era tu verdadero nombre. Amén. Ese es el nombre. Nuestros padres nos acercaron a lo más que pudieron, no como los chinos o como los chinos, ¿no? Que dicen que agarran una lata y la tiran y como suena chinguichang, así, así le ponen el nombre, ¿no? No así, nuestros padres trataron de ponerlo a lo más que se ajustó, ¿no? Así que un día, si no estás muy de acuerdo con tu nombre, un día Dios te lo va a cambiar. Ok, verso, capítulo 14, verso 10 al 15. Aquí lo leemos y luego le platico un poquito más de la historia de Moisés. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Ok? Esa es característica del ser humano. Siempre cuando están aprietos, se acuerda de Dios. Yo se lo digo en este día, está bien eso, pero si usted es un hijo de Dios, no espere estar en aprieto para clamar a Dios. Es bonito cuando alguien viene y se presenta delante de Dios, como la historia que estaba diciendo Ángel al principio de Jimmy. Simplemente decirle, Dios, aquí estoy, me presento delante de ti, gracias. No esperar a que estemos en aprietos para clamar a Dios, porque tenemos eso el ser humano. A veces esperamos a que estar en aprietos y dice Dios, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Si solo cuando te pongo en aprieto, solo cuando permito, o solo cuando te metes tú un problema, me buscas, va a decir Dios, entonces me vas a buscar solo un problemado. Es bonito cuando buscamos a Dios, estemos o no estemos en problema. Nos conteste o no nos conteste. En Dios, hermano, no hay ninguna oración desperdiciada. No hay ningún bote de basura que digamos de oraciones desperdiciadas. No. Si un día usted le oró, recuérdese, esa oración anda ahí y a su tiempo Dios le va a responder. Verso 11. Y dijeron a Moisés, fíjense aquí las burlas de estos hombres. Esto me dio otra vez, me estaba riendo cuando estaba leyendo esto. Digo, mira, estos cuates, como pobre Moisés lo que pasó. Vienen y le dicen, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? Porque has hecho así, porque has hecho así, así como nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Fíjense lo que les decían estos hombres en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés les dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, repita conmigo este, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Esto es lo que el sacerdote Moisés habló al pueblo de Israel. Pero esa fue la orden de Moisés. Pero viene una contraorden. Fíjense lo que Dios le responde. Verso 15. ¿Qué dice verso 15? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Como una pregunta que le hace Dios. ¿Por qué me clamas? Dice, di a los hijos de Israel que qué. Que marchen. Que marchen. Recuerde, es un libro de derechos. Si usted y yo conocemos los derechos, cuando Dios comisionó a Moisés a sacar al pueblo de Israel, ¿se recuerdan algo que Dios le dijo a Moisés? Dice, ¿qué tienes en tus manos? Ajá. Una vara. Dice, ok. ¿Qué usó Moisés para traer todas las señales en Egipto, las plagas que vieron en Egipto?
Una vara.
¿Qué tenía que usar Moisés para abrir el Mar Rojo?
La vara.
Entonces ahora sí ve el contexto por qué Dios se molestó y le dice, Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Tú tiembles, dice, pues no conoces tu derecho, no conoces lo que viene. Dice, agarra tu vara, abre. Pero Moisés dice, esto suena bien espiritual, miren. Lo que le dice en el verso 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿eh? Ahí en la playa con su sombría. ¿Cuántos quieren esa palabra? A ver, es bonito eso, que te digan, no hagas absolutamente nada. Quédate durmiendo en la cama todo el día y ahí te va a caer del cielo dinero, te van a llamar para trabajos, pero dice, no, ya no te muevas. Eso todo el mundo no lo quiere. Pero sin embargo, Dios dice, miren lo que le dice Dios en el verso, y esto te dice Dios hoy a ti también, en el verso 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Hay cosas, hermano, y si no quiere poner que un pastor lo dijo, mire, hay cosas que usted y yo no tenemos que orar, hay cosas que tenemos que marchar,
amén,
tenemos que actuar en fe, tenemos que hacerlo, amén. Hay cosas que a veces decimos, ¿será la voluntad que Dios que vaya a la iglesia hoy? Dice, no, si Dios quiere, lo vemos allá, pastor, en la iglesia. Y le digo, oye, ¿en serio estás pensando que Dios no quiere que vayas a la iglesia? ¿En serio estás pensando eso? ¿Dios quiere que vayas a la cantina entonces? No, hay cosas que Dios simplemente dice, hazlo, marcha. Si entonces, nomás, si tú escuchas, cuando escuches, quédate ahí tranquilo, si tu hijo o tu hija se está perdiendo en las drogas o perdiste tu trabajo, no hagas nada, quédate ahí tranquilito que Dios va a pelear por ti. Lo más seguro es que te lo está diciendo el hombre, ¿ven? Pero si escuchas, marcha, lo más seguro es que está escuchando la voz de Dios.
Amén.
¿Ven? Dios te dice, marcha.
Amén.
Este fue un episodio, hermano, que si lo llevaran a las pantallas, fuera una película de miedo, una película que, wow, se venderían los tickets y todo. Porque si lees más adelante en el verso 19, mire, el verso 19 y el 20, la hermana Amparo un día estuvo dando una enseñanza, no sé si se recuerdan de esto, de este episodio, pero mire el verso 19 y el 20, fíjense lo que pasa aquí. ¿Se recuerdan que venía un ángel, andaba una columna de fuego en la noche y estaba una nube que los cubría del sol en el día? ¿Se recuerdan? Ok, fíjense lo que pasa aquí. Después de que pasan así, después de la regañada que le puso Dios, pasan y pasa este episodio. Fíjense lo que pasa. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos, ¿qué dice? Se apartó y se puso a sus espaldas. En verso 20 dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas, recuérdese, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Imagínese este cuadro aquí, no sé si usted le puso atención, pero esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Iba el ángel peleando adelante por el pueblo de Israel, abriendo camino. Cuando viene este episodio que los egipcios lo vienen alcanzando, y esto es lo que pasa literalmente en lo espiritual, porque esto pasó ahí, pero hoy pasa en lo espiritual. El ángel se aparta de ellos y en vez de ir adelante, porque el peligro estaba atrás, se pone y un solo ángel. Un ángel no es ese muñequito desnudo que ponen ahí, que lo quieres adorar ahí, que da ternura ahí, muñequito con sus alas. Ese no es un ángel que habla la Biblia. Un solo ángel, olvídese, un solo ángel viene y se pone así, se pone en las espaldas, y el enemigo lo único que hacía era gritar, los vamos a agarrar, los vamos a hacer pedazos y todo, pero eran tinieblas para ellos, pero para los hijos de Israel dice que era luz, estaban así. Él puso como un vallado así, una guardia así, que no podían pasar, dice que nunca tuvieron contacto los unos con los otros, un solo ángel, amén. Ese es un derecho que tenemos, pero el problema es, por eso la Biblia hace mucho énfasis en eso, cuando nosotros cedemos el derecho, que le damos derecho al enemigo sobre nuestra vida, eso es lo que pasa, él no tiene derecho sobre tu vida, ni sobre mi vida, pero si tú y yo le damos ese derecho, él tiene ese derecho y te acusa y me acusa día y noche. Por eso cada vez que encontramos un hoyo, tenemos que cerrarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un derecho que le cedimos al enemigo. Ok, ¿estamos aprendiendo? ¿O me regreso? ¿Sí? Ok. Gloria a Dios entonces. So, entonces pasa. Es lo que pasa en lo espiritual. ¿Usted sabía que usted tiene un ángel? ¿No dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de quiénes.
De los que le temen.
¿De quiénes?
De los que le temen.
¿De quiénes?
De los que le temen.
Ahora puede decir, alrededor de, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. ¿Sabe cómo usted puede saber si el ángel acampa a su alrededor o no? Ahí mismo, vuélvelo a decir otra vez. Ahí mismo le da la respuesta. No dice el ángel de Jehová acampa alrededor de todos. Hace una separación, dice acampa alrededor de los que le temen. Y el temor no es miedo. ¿Ok? Miedo es al revés. El miedo te aleja de Dios. El temor te acerca a Dios. El temor es saber que los ojos de Dios te están viendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ese es el temor de Dios que estás viendo. Ese. Entonces dice, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. No voy a temer. ¿Amén? Ok, seguimos entonces. Y si sabemos eso, nos quitamos de muchos problemas. Ok, ese fue nuestro amigazo Moisés. Ahora quiero dar otro, ya vamos a ver a Josué, el discípulo de Moisés, que pasa también eso de viviendo en fe, siempre viviendo en fe, caminando en fe, te vas a obligar a dar pasos. El caminar en fe, nunca estás estático en un solo lugar, tú estás dando pasos de fe. Es bonito ver a una persona después de muchos años y ves que ha avanzado, pero la miras después de muchos años y dices, oye, pues ¿qué pasó? Parece como que te pasó un tráiler arriba. ¿Qué te pasó? A ver, pero cuando una persona está en Dios, dice que hasta se rejuvenece. Dice, ¿y qué tomas? Isaías 40:31. ¿Por qué? Porque dice que los que esperan en Jehová serán nuevas fuerzas, ¿no? Correrán, dice, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Nuevas fuerzas tendrán.
Dice que el espíritu alegre dice que hermosea el rostro. Amén. O sea, cuando andamos felices, lo de adentro refleja lo que estamos en los ojos, por ejemplo, hermano, refleja, dice que son las ventanas del alma. Por eso muchas de las veces decimos cierre sus ojos, no porque haga algo místico, no. Simplemente es para que se concentre y se cierre esas ventanas de lo exterior y pueda concentrarse. Hay personas que pueden orar con los ojos abiertos, está bien, simplemente se hace por eso, porque eso refleja. Vamos a ver a Josué, capítulo 3. La fe siempre te lleva a hacer algo, hermano. Siempre. No podemos decir que tengo fe y estoy estancado. Yo sé que hay mucho por estudiar en eso, pero en toda la Biblia va a haber esos episodios. Siempre te habla de hacer algo. Ok, verso 15 al 17 lo tiene del 3, Josué 3, 15 al 17, fíjense, dice cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados, recuerdes este, fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas, todo el tiempo de la siega. A las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán que estaba al lado de Zeretán, y las que descendían al mar, de Araba al mar al Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó
en
dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Miren, ¿cómo pasó esto? No sé si puede ver una algo espiritual. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto. que simbolizaba la presencia de Dios, ¿correcto? Ok, estaba el río Jordán enfrente y tenía que pasar aquella multitud que tenían que pasar por el río Jordán, pero querían pasar el río seco. Entonces el agua no se abrió como el Mar Rojo, a diferencia del mar que se abrió antes de tocar el agua. Ya no tenía la vara Josué, pero sin embargo dice que en cuanto se mojaron los pies los sacerdotes, el agua se abrió. ¿Quiénes son los sacerdotes de hoy en día? Dígalo como hombre. Yo. ¿Eh? ¿Puede decir yo? ¿Eh? Si es mujer soltera, usted es soltera, lleva la batuta en su casa, usted es la sacerdocia de su casa. ¿Eh? Usted es el sacerdote. Hay cosas que no se van a abrir hasta que no te mojen los pies. Y esa parte es la parte más difícil, que no queremos pasar, que no queremos hacer. Queremos que el mar o el río se abra o que los problemas se solucionen sin mojarnos los pies. Y Dios no funciona así. Dios dice, las señales siguen a los que creen. No los que creen siguen señales, dice Dios. Tú da el paso y yo abro las aguas. Si tú no das el paso, yo no abro las aguas. Tú camina, yo abro. Si no, dices, no abro. Esa es la que Dios dice, ¿ves? Esa es la fuerza de Dios. Tú haces. Cuando caminamos en fe, eso es la fe. De que tú no lo ves y sin embargo tú te mojas el pie. De aquí, hermano, estoy seguro que muchos nos hemos mojado del pie. Y dice mucha gente, algunos dicen, ¿y de qué me sirvió? Tal vez me mojé los pies y no pasó nada. Tenías que seguir caminando. Tal vez no son los pies, tal vez son las rodillas, tal vez es la cintura. Pero a veces ya nos mojamos los pies y los retrocedemos, ¿no? No, Dios dice, mójate y luego yo voy a abrir eso. Camina y yo voy a abrir eso. Marcha. Hay cosas que Dios no la va a hacer hasta que le creamos a Dios y marchemos, amén. En nuestra familia hay matrimonios que no se van a restaurar hasta que comiences a marchar, hasta que comiences a caminar en fe. El otro episodio ya vamos a terminar, con esto acabamos. Otro episodio que quiero mencionar. El caminar en fe, hermanos, es un estilo de vida. Este pareciera que dice, es un mensaje, este es un mensaje, yo se lo he prometido a Dios y a usted, de que yo nunca voy a pararme aquí a hablar algo que yo nunca he sentido, algo que yo nunca he hecho. Y se lo digo, hermano, con gozo, créame, que ahorita tengo un gozo tremendo, de que esas son cosas del día de que yo pierda el gozo por predicar la palabra de Dios, ese día cuelgo los guantes. Amén. Yo tengo que disfrutar lo que la palabra de Dios, porque es bonito conocer la palabra de Dios y una manera de que tú dices, mira, podemos aprender juntos, amén, y estamos aprendiendo juntos. Yo no nomás vengo a enseñar, no, yo vengo a que me enseñen ustedes también, ¿no? Créanme que yo aprendo mucho. Ok, el otro episodio es cuando ¿se acuerdan cuando Pedro caminó? No, lo leemos si quieres, está en Mateo 14. El que no tiene una Biblia hoy ya es un hijo de Dios, le recomiendo que tenga su propio libro de derechos, su propia Biblia, su propio manual. Y no lo vea como un libro religioso. Porque si supiéramos ese libro, cómo nos libra de muchas cosas, lo cuidaríamos como cuidamos cualquier cosa que cueste mucho. 14 y el verso 8, 28, perdón. ¿Se acuerdan de este episodio bíblico? Uh-huh. Ok, vamos a aprender algo este día aquí. Porque la Biblia es eso, ¿no? De que siempre estamos aprendiendo. Usted dirá, yo le he leído muchas veces eso. Qué bueno, me alegro. Yo lo he leído unas cuantas veces también, pero sabe, cada vez le aprendo algo diferente. Es bonito eso. Me complace. Del verso 28 hasta el 31, fíjense, dice, entonces, cuando Jesús llegó ahí, ¿se acuerdan que llegó caminando? Ahí que no creían que era Él, Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate lo que pidió este Pedrito, era cosa seria Pedro. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, hasta ahí está bien, hasta el 31. Número uno aquí, cuando un hijo de Dios duda de Dios, deja de ser, y escúcheme lo que estoy diciendo, deja de ser hijo de Dios y es creación de Dios. Se convierte en hombre de poca fe. Cuando Jesús se refería a hombre de poca fe, nunca se refería literalmente a sus discípulos. Cuando les decía, aunque fueran sus discípulos, les decía, cuando fallaba la fe, les decía, hombre de poca fe. Cuando hace la parábola, o cuando no es la parábola, es que está hablando de algo verdadero, en Mateo 6 se recuerdan de que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura, dice, porque los gentiles buscan esas cosas. Entonces, automáticamente, cuando alguien de nosotros no le creemos a Dios, nos convertimos en un gentil. ¿Y qué era un gentil? Alguien apartado de Dios, alguien separado de Dios, alguien que no tenía de Dios. Porque dice, ellos andan afanados por todas estas cosas. Es cierto, usted me puede decir, pero ¿cómo le hago si tengo, debo la renta? Me dio la débola, dice, debo esto, debo lo otro, debo aquello, debo esto. ¿Sabe? Créele a Dios. Créele a Dios y marcha, da pasos de fe. Pero, ¿sí o no lo había llamado Jesús? Sí, lo había llamado Jesús. Empezó a dar pasos de fe. Y esto es lo que quiero sacar de aquí. Miren, cuando tenemos que caminar en fe, tenemos que estar nuestros sentidos espirituales bien afinados. Porque, ¿qué cree que es más peligroso aquí en este episodio? Creer cuando Dios te habla y no das ese paso y te quedas en la barca, o das ese paso y te hundes. Vuelvo a repetir, ¿qué es más peligroso? Cuando Dios te llamó, que bajes de la barca y sigues sentado ahí en la barca y Dios ya te dijo, sal de tu barca, o que Dios te habló y sales y te hundes, o creer que Dios te habló y te hundes. Lo más peligroso es quedarte en la barca cuando Dios ya te dijo, levántate, da pasos de fe, sal de ahí. Es peligrosísimo quedarte en un lugar donde Dios ya te dijo, ya no estés ahí. Eso es desobediencia tardada, pero desobediencia es que dice, es que no me le quiero adelantar a los planes de Dios. Wow, como si Dios dice, este tipo se me adelanta siempre, por más que quiero bendecirlo, nunca le alcanzo el paso. Se me adelanta, mira Gabriel, cómo se me adelanta. No, esas son frases, no sé cómo llamarles, son frases que hemos adoptado por querer quedarnos paralizados en un lugar. Que dicen, es que no me la quiero adelantar a Dios. O la otra vez que dicen, es que estoy esperando en el Señor. Sigue esperando. La soltera que dice, estoy esperando en Dios y ya tiene 30, 40, 50 años, sigue esperando. No, tenemos que saber de que en Dios, cuando Dios te dijo, ya salte de esa barca, tenemos que salirlo de la barca. Es muy peligroso, hermano. Pero viendo lo que pasa aquí, que dice, que viendo los vientos se ven.
No se sienten.
Pero él se puso a ver. Amén. Él se puso a ver. No se ven, se sienten. No es que se confundió aquí el escritor, es que literalmente él miró los vientos, de como cuando quitas la mirada de Jesús, automáticamente te vas a poner a ver otras cosas. Amén. No existe el que digas, quito la mirada de Jesús y no hago ninguna otra cosa. O le sirves a Dios, o le sirves al diablo, o te sirves a ti mismo. A ver, no hay tal cosa. O sea, no podemos decir, es que yo a nadie le sirvo, o nadie, a nadie le obedezco. A alguien le vas a obedecer. Los jóvenes que dicen, yo no le obedezco a mi mamá, yo no le obedezco a mi papá, pero le estás obedeciendo a tu amigote, le estás obedeciendo al internet, le estás obedeciendo al Facebook, le estás obedeciendo a aquella otra cosa, le estás obedeciendo a aquel otro. Y de eso eres o somos esclavos a veces, de eso, porque Jesús dijo, cuando estamos así, somos esclavos de lo que es. Y eso Jesús dijo, y cuando me conozcas a mí, seréis verdaderamente libre. Por eso Pablo decía, yo, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas, mas no todas me convienen. ¿Amén? ¿Qué me prohíben aquí, pastor, en la iglesia? Aquí no te prohibimos nada. ¿Amén? Todo te es lícito, pero sabes una cosa, conforme vayas creyendo, conforme vayas viendo la palabra de Dios, te vas a ir viendo, va a decir, de la manera que yo hablo, a Dios no le gustan esas malas palabras que yo hago, porque todo lo que habla mi boca, dice, se vuelve realidad. Tengo poder en mis labios de hacer vida, o bendecir, o maldecir. Vida, dice la Biblia, el poder de la vida y de la muerte está en los labios. Entonces comenzamos a cuidar nuestros labios. Dices, wow, ¿quién te lo prohibió? ¿El pastor o la iglesia? No. Y entonces comienzas a ver, dices, de la manera que me vestí, le estoy agradando a Dios, dices, no. ¿Quién te lo prohibió? ¿El pastor o la iglesia? No, pero comienzas a ver, dices, de esta manera, porque la Biblia dice que ninguno tenga apto más concepto del que tiene que tener de sí mismo, y que nos vistamos decorosamente. Entonces comenzamos a ver eso. No es de que, oh, ahí te prohíben esto, ahí te prohíben. No, Dios mismo no te prohíbe nada, pero Él te enseña. ¿Eh? Obedecemos por amor a Él. Es la diferencia, porque conocemos nuestros derechos. Eso es lo que pasa. Vamos a ponernos de pie. Y le damos gracias a Dios por esta Biblia, por esta palabra que Dios nos ha dado, hermanos. Un libro hermoso. Cuídelo como jamás usted ha cuidado algo en este mundo, porque en ella, os parece, dice que está la vida eterna. En ella podemos encontrar la vida eterna. Si Cristo viene hoy en este día, yo no me quiero quedar. Yo pienso que ninguno de los que estamos aquí no se quiere quedar. Y yo pienso que ninguno de sus familiares, usted no quiere que se quede, ¿sí? Ninguno de sus amigos. Pero cuando nosotros no le hablamos la palabra de Dios, eso es lo que estamos diciendo con nuestros hechos. Cuando que estamos diciendo, tú quédate. Va a venir Cristo y tú te vas a quedar. Es lo que estamos diciendo con nuestros hechos. Pero cuando le hablamos a los familiares, a los amigos, no hay nada de todo lo que podamos alcanzar en este mundo. Desnudo venimos a este mundo y sin duda, desnudo nos volveremos. Todo lo que Dios nos permite tener en este mundo es para que su reino siga extendiéndose, hermano. Sigamos predicando la palabra. No os canséis, dice, de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaréis. A su debido tiempo vamos a cosechar. Padre, en este día yo te doy gracias por tu hermosa palabra que tú nos has dejado, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en tu iglesia, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en la escuela, aún cuando salimos de este lugar, sé que tu presencia va con nosotros a donde quiera que vayamos. Gracias, Dios, porque tú nos has cuidado, nos has guardado y nos permites poder ver un nuevo día en este día. Y si vivimos un nuevo día, queremos vivirlo para ti, queremos envejecer para ti. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tus hijos que has hablado en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Padre. Amén y amén. Antes de finalizar...